Nos encontramos aquí con aquellos que tenían un trasfondo de los fariseos, trasfondo farisaico, insistiendo en el hecho de que los gentiles tenían que adherirse a la ley de Moisés y a todos los rituales de la circuncisión. Y leemos entonces, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, es decir, muchas discusiones por este tema, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vemos, Pedro está relatando el hecho, que es registrado en el capítulo 10 de este libro, cómo fue que el Señor le envió a los gentiles. Él dice que él fue el instrumento a través del cual la puerta fue abierta para que los gentiles recibieran el Evangelio. Nosotros recordamos que él estaba allí en la casa de Cornelio y mientras él hablaba, el Espíritu Santo vino sobre los que escuchaban cuando recibieron el mensaje del Evangelio. Y recordamos que cuando estaba en la casa de Cornelio, entonces, mientras él hablaba, ocurrió ese evento. El apóstol Pablo más tarde le escribe a la iglesia de los Gálatas y les decía: ¿recibieron el Espíritu al oír por la fe o por las obras de la ley? La respuesta obvia fue que ellos habían recibido el Espíritu Santo por medio de oír con fe. Ellos escucharon ese maravilloso mensaje y recibieron el don de Dios, recibieron por fe el regalo de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe. El Espíritu no le fue dado a ellos por haber hecho determinadas obras. No, ellos lograron cierto grado de santidad y justicia por medio de la fe. Fue solo un regalo de Dios que Dios le otorgó a ellos cuando oyeron el Evangelio por medio de la fe, creyeron la palabra que les fue predicada y entonces recibieron el Espíritu Santo. Así que Dios conoce los corazones y Pedro declara la omnisciencia de Dios. Él conoce los corazones de los hombres. Como decía el rey David en el Salmo 139, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo». Ahora, esto no quiere decir que el camino de Dios está en el cielo y yo hago mi camino aquí abajo. Y desde la distancia Él conoce mis pensamientos. En el idioma griego, aún en el hebreo, se puede decir, tú conoces mis pensamientos en sus orígenes. En otras palabras, Dios conoce mis pensamientos antes que surjan en mí. A mí me resulta interesante cómo es que Dios conoce mis pensamientos desde su origen. Sí, Él conoce esos pensamientos antes de que yo piense o antes de que los tenga. Ahora, un poco después, en la misma discusión, Santiago va un paso más allá cuando dice: conocidas le son todas las cosas desde el principio. Vemos la omnisciencia de Dios surge en estas discusiones. Pedro declara: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, entre nosotros los judíos y ellos los gentiles. Purificando por la fe sus corazones. Los judíos fueron salvos por fe. Los gentiles también. Son salvos por la fe. Los judíos no son salvos por las obras de la ley. Cuando usted llega a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo pasa mucho tiempo tratando este tema de cómo es que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, dejando aparte las obras de la ley. Y decía en Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo después prosigue con Abraham, el padre de la raza judía, mostrando que Abraham fue declarado justo por Dios por causa de su fe. Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Es decir, esto ocurrió por fe. Dios le contó la fe por justicia. Está en la misma carta a los Romanos, capítulo 4, verso 3. Así que ahora el apóstol Pablo señala que fue declarado antes de que Dios hablase a Abraham acerca de la circuncisión. Sí, él fue declarado justo por medio de la fe antes que se estableciera el rito de la circuncisión. Así que la justificación es por la fe más allá de las obras de la ley. Este es uno de los temas principales de Pablo cuando predica de la gracia de Dios y la justificación a través de la fe. Pedro está reconociendo, Dios ha purificado nuestros corazones a través de la fe y él ha purificado sus corazones, es decir, de los gentiles, a través de la fe. Y no ha puesto diferencia entre nosotros. Todos debemos venir a Jesucristo creyendo y confiando en él para ser salvos. Por eso Pedro dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Realmente Pedro aquí es muy honesto. Él reconoce que la ley, como se enseñaba por los fariseos, no había quien pudiera soportarla. Ahora, se debe notar que Jesús estaba continuamente disputando con los fariseos por este tema de la ley, porque ellos constantemente acusaban a Jesús de violar la ley. Ahora Jesús no violó la ley de Moisés. Lo que violó Jesús fue la tradición o las tradiciones que ellos hicieron alrededor de la ley. Ellos habían desarrollado muchas tradiciones tratando de interpretar, según ellos querían, la ley de Moisés. Especialmente la ley en cuanto al sabbat o el día de reposo, que declaraba que no pueden llevar cargas en el día de reposo. Ahora, ¿qué constituía una carga? Ellos comenzaron a mirar todo diciendo, esto es una carga. Si usted tiene una pierna de madera, está usted llevando una carga. Si usted está atada a ella en el día de reposo y usted camina con esa pierna de madera. Ahora, ¿constituye eso una carga? Si usted tiene un diente postizo y se lo coloca el día de reposo, ¿qué es eso? Bueno, ellos discutían de esas mismas cosas. Las discusiones están en el Talmud, porque ellos buscaban determinar qué cosa era llevar una carga. Bien, una de las conclusiones que tuvieron fue que sanar el día de reposo era un trabajo. Así que para ellos era algo fuera de la ley sanar en el sabbat o el día de reposo. Si una persona tenía un accidente severo y se estaba desangrando hasta morir, usted podía aplicarle un torniquete y detener la hemorragia, pero no podía vendar la herida, ni podía poner ningún ungüento sobre ella el día sábado, porque eso quizá comenzaría a producir un proceso de sanidad. Y usted podía solamente hacer lo necesario como para salvar la vida, pero no podía hacer nada que sanara a esa persona en el sabbat, ¿se da cuenta? Tenía usted que esperar al día siguiente para entonces sí vendarla y ponerle los elementos que lo sanaran, encargarse de esa herida. Jesús sanaba a las personas el día de reposo. Y este asunto fue el que finalmente terminó en una discusión que promovió que ellos dijeron, vamos a matarlo. Él está violando la ley, está sanando el día de reposo. Eso constituyó una crítica muy dura contra Jesús por parte de los judíos, porque según ellos él estaba violando sus interpretaciones tradicionales de la ley. Pedro está hablando acerca de esos 67 volúmenes de interpretación. Ellos buscaban interpretar lo que Dios verdaderamente quería decir cuando decía tú no. Es decir, esto constituye una violación, una infracción contra la ley. Así que Pedro dijo, mira, ¿por qué tentamos a Dios poniéndole en el cuello un yugo de esclavitud? Es decir, tratando de hacerlos guardar la ley ceremonial. ¿Por qué poner sobre ellos esa carga? Porque ni nosotros ni nuestros padres hemos podido manejar eso. No hemos sido aptos para soportar esa carga. Ha sido demasiado pesada para nosotros. El hombre está buscando justificar sus obras por medio de la ley, las obras de la ley. El apóstol Pablo escribe más tarde una interesante paradoja en cuanto a los gentiles, que por medio de la fe en Jesucristo alcanzaron la justicia de Dios. Porque Dios imputa la justicia a aquellos que creen, no a aquellos que obran, sino a los que creen, Dios imputa su fe por justicia. Él dijo, ¿qué diremos? Los gentiles han logrado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley lo único que puede hacer es señalarle a usted, es mostrarle a usted su culpa. La ley no puede absolverlo de su culpa, no lo puede salvar. No lo puede salvar de su culpa, lo único que hace es condenarlo. Pero por medio de la fe en Jesucristo, hemos alcanzado la justicia de Dios. Y ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8. Este mismo asunto era el que dividía la iglesia primitiva. Este asunto es el que todavía está enfrentando la iglesia. Porque hay muchos que tratan de añadir a la fe la necesidad de hacer ciertas obras. Ellos ponen sobre las personas un yugo de esclavitud y declaran que eso es necesario, someterse a ciertos rituales para ser salvos. Pero los ritos no salvan. Las ordenanzas de la iglesia no salvan. Usted es solamente salvo, mi estimado oyente, por medio de su fe en Jesucristo, su confianza en Él, dejando de lado las obras. Bien, una fe genuina, evidentemente, le guiará a ciertas obras. Y yo creo verdaderamente, entonces, mi fe en Jesús, mi sometimiento a Él como mi Señor, traerán aparejada la obediencia a Él en mi corazón, que trabajemos para Él, que lo sirvamos a Dios, pero no es eso lo que me salva, no es una obligación para ganar mi salvación. Lo voy a hacer porque ya soy salvo, porque soy salvo es que quiero hacer las cosas para el Señor. Es porque le amo al Señor que yo deseo agradarle. Así que estoy yendo más allá de la ley en cuanto al servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Si usted está haciéndolo por cumplir la ley, entonces usted tratará de buscar conseguir todo por medio de las obras. ¿Cuál es el mínimo trabajo que puedo hacer para lograrlo? A ver, ¿qué puedo hacer para lograr lo que quiero, mi salvación? ¿Qué es lo que tengo? Aunque sea lo más pequeñito. Ahora, cuando su motivación no es la ley, sino que es el amor que usted tiene hacia Dios, entonces usted ya no va a mirar el reloj o a ver qué es lo menos que puedo hacer, lo más pequeñito. No, no. No va a estar mirando a ver cuántas horas tengo que disponer en la semana. Mire, yo tengo un pequeño problema en el concepto de la semana de 40 horas con hombres que trabajan ese tiempo en los ministerios. Si usted está trabajando para General Motors, está muy bien. Allí no hay relojes. Pero cuando Cristo está en mi vida, y usted no piensa en términos de 8 horas al día o lo que sea, usted simplemente está allí para servir al Señor, siempre y cuando el llamado o lo que sea surja allí, dentro suyo, más allá de 40 horas que pueda usted haber puesto en esta semana o puede haber trabajado en esta semana. Está más allá del tiempo, más allá de todo eso. Porque uno lo hace por amor al Señor. Prosiguiendo, Pedro dice, antes creemos que a través de la fe, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, es decir, a través de la fe, seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, que los gentiles. En otras palabras, él está reconociendo que ellos eran salvos por la fe, eran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y así es también como los judíos pueden ser salvos. El apóstol Pablo decía, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por cuanto todos, judíos y gentiles, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos nosotros tenemos necesidad de venir a Cristo creyendo en su sacrificio expiatorio que fue llevado a cabo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para ser salvos. Dios en su gracia reconoce nuestra fe, nuestra confianza en su Hijo, y por eso es que Él imputa justicia por esa fe. En el verso 12 leemos entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, estuvieron compartiendo las experiencias del primer viaje misionero, cómo Dios había obrado tales milagros entre los gentiles y cómo muchos de los gentiles vinieron a la fe en Jesucristo. Ya en el versículo 13 leemos, y cuando ellos callaron, Jacobo, que era el hermano de Jesús, uno de los primeros ancianos de la iglesia, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es una frase realmente interesante. Dios, por medio de ellos, entre los gentiles. Qué maravilla, ¿verdad? Existe una escritura que es de lo más interesante en el Evangelio de Lucas, donde Jesús dice que Jerusalén sería hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11 y habla acerca de la plenitud de los gentiles llegando a Dios. En otras palabras, Dios que sabía todas las cosas y Dios que es soberano sobre todas las cosas, ya había profetizado en las Escrituras que los gentiles habrían de recibir el Evangelio, que ellos iban a ser salvos. Pero parece que un cierto número, que Dios, sabiendo todas las cosas, sabría que los gentiles que creerían, que no serían arrogantes como lo eran los judíos, Dios previendo todas las cosas, les habla a los gentiles que habrían de creer y les dice que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto está en la carta de el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 11, versículo 25. Luego Dios tratará con el pueblo judío nuevamente, pero esta plenitud de los gentiles es para mí una frase muy interesante. Aquí usted tiene la misma idea, visitar a los gentiles para obtener un pueblo por su nombre o para su nombre. Dios hoy en día está recogiendo de los gentiles un pueblo para su nombre. Personalmente estoy convencido que estamos casi cerca de llenar el cupo. Es cuestión de tiempo nada más, para que la plenitud de los gentiles se complete, y Dios entonces habrá tomado a su iglesia, mientras que Él visite a su pueblo Israel y visite este mundo con juicio, Él habrá tomado a la iglesia y se la habrá llevado a los cielos. Y llegará ese momento entonces cuando lleve a la iglesia, que tratará nuevamente con la nación judía por un ciclo de 7 años más, y entonces Jesús regresará con su iglesia a la que se habría llevado antes para establecer el reino de Dios en la tierra. Y nuestras oraciones entonces habrán quedado totalmente contestadas. Esa oración que decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se da cuenta? Allí será cumplida totalmente nuestra oración, nuestras oraciones.